Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Aquí estamos con usted iniciando esta segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo le fue? Cuénteme, ¿cómo le fue en este jueves? Ya estamos cercanos al fin de semana. Con tranquilidad, las personas que nos van escuchando en sus automóviles, manejen con precaución para que lleguen a su destino, ya sea a casa o todavía quizás algún mandado, dos o tres que tengan que realizar antes de llegar con la familia, con mucha precaución, por favor. Vamos entonces con el resumen en materia nacional. Avala el Senado reducción gradual de la jornada laboral en México. La Secretaría de Economía recupera casi 1.200 concesiones mineras.
Al día de hoy hemos recuperado 1.126 concesiones mineras que representan 889.502 hectáreas. Es casi la extensión territorial del estado de Querétaro.
La Fiscalía General de la República imputa por el delito de peculado por 5 millones de pesos en agravio del erario federal al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Autoridades federales investigan 16 tomas clandestinas en Degollado, Jalisco. Arriban buques mexicanos con ayuda humanitaria a Cuba. En la línea telefónica ya está listo mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad, y hoy hubo algunas declaraciones por ahí por parte de la vicefiscal de personas desaparecidas. Bueno, ya escuchábamos también al propio fiscal, pero bueno, surgieron algunos otros temas. Te saludo con gusto, Edgar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes, de nueva cuenta a ti y al auditorio. Pues sí, temas importantes los que se tocaron hoy en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, y uno de ellos tiene que ver con esta fosa clandestina ubicada en la colonia Oblatos y que fue descubierta por un colectivo desde el pasado abril de 2025 y que repentinamente se dejó de trabajar, algo que por cierto pues fue motivo de molestia más que evidente de los colectivos, pero sobre todo la falta de información en torno a qué había ocurrido. Bueno, pues hoy se le cuestionó porque los trabajos ya se reanudaron hace algunas semanas, y Blanca Trujillo, quien es la vicefiscal de personas desaparecidas en el estado, argumentó que este paro de labores obedeció a que la finca, pues al ser una finca en abandono y con bastante antigüedad, detectaron que tenía un riesgo inminente de colapso, y fue por ello que pues los trabajos periciales se detuvieron. Se procedió entonces hasta este año a hacer el apuntalamiento y demás, y entonces se reactivaron ya las pues los trabajos periciales en este punto. Si bien es cierto, se mantiene en tres los hallazgos positivos, tres cuerpos de víctimas que no han sido identificadas, pero lo cierto es que en estos trabajos que se han hecho durante este año se han localizado algunas credenciales de lector, tarjetas bancarias, ropa, tenis e incluso una tabla con las que comúnmente el crimen organizado pues ejerce actos de tortura. Y bueno, pues a la espera de qué más pueda surgir, hay un padre de familia que insiste y asegura que su hija, desaparecida en una colonia cercana, puede estar en esa finca. Entonces, pues vamos a ver qué resulta, por lo tanto, el número de víctimas se mantiene en tres. Otro tema que ocurrió durante la madrugada de hoy y que también se le cuestionó a la autoridad, ¿qué pasó? Es este conductor distraído que terminó, pues imagínese usted, impactándose contra la recién estrenadita Glorieta de la Minerva. No se dio cuenta, se le acabó la calle, finalmente pues hizo algunos destrozos, aproximadamente 20 plantas de mezcal que estaban sembradas ahí alrededor decorando, pues acabaron completamente apachurradas. Sacó la grava, rayó el muro de contención que divide el andador peatonal, aplastó una lámpara de las subterráneas y luego su camioneta terminó también reportada como pérdida total. Esto fue visto por cámaras del C5 Jalisco. De inmediato se movilizaron, ahora sí, elementos de la policía vial, y el conductor se descartó que estuviera alcoholizado o bajo efecto de algún enervante. Únicamente dijo, pues se distrajo y pues pasó, ¿no? Por fortuna tiene seguro y el asegurador está haciendo cargo de los daños. Lo que llama mucho la atención es que desde hoy, aproximadamente a las 8, 9 de la mañana, le pedí al gobierno del estado, o que realmente fue una obra, recuerden ustedes, que costó el doble, 70 millones de pesos invirtió el gobierno estatal ahí. Y pues, yo me imaginé, Mercedes, que pues, el gobierno estatal iba a hacer la valoración de los daños. Pues están echando la bolita entre que si el municipio, entre que si la CIO, que el gobierno de Jalisco, total que pues seguramente llegaron a un acuerdo con la aseguradora. Eso estoy más que seguro, pero no han dicho pues ya cómo va a ser el billete. La valoración de los daños se sigue haciendo, dicen, pero no me han querido revelar pues finalmente a cuánto asciende, cuánto tendrá que pagar el conductor o en su caso la aseguradora de este chofer. Por lo tanto, bueno, pues la Minerva ya se estrenó. Lamentablemente no como nosotros quisiéramos, pero ya le dieron su llegue. Y otro tema que me quedé pendiente de cuestionar hoy y que nos comprometimos ayer justamente en ese espacio, Meche, fue el caso de este hombre que fue captado en video, un video que por cierto se viralizó, donde narra cómo presuntamente asesinó a una mujer, como si fuera, híjole, es un video bastante indignante, que en cuestión de minutos ya estaba prácticamente en todas las plataformas. Lo que me explicó en corto la fiscalía es que, primero, pues no existe ninguna denuncia en contra de este sujeto. Y lo otro, ya lo están buscando. Están analizando el video para obtener su identidad, ver si se puede empatar con los sistemas informáticos de la fiscalía. Y una vez localizado, pues cuestionarle, a ver señor, ¿qué pasó? Si estaba bromeando, pues qué mal gusto para ejercer bromas. Y si es cierto, pues véngase para acá porque entonces lo vamos a investigar. Insisto, no es como de que, sí, yo la maté y ya vayas a la cárcel, no, hay que seguirse un proceso, al debido proceso hay que apegarse, pero la noticia es que pues, finalmente la fiscalía efectivamente lo está buscando. Otro tema que se tocó es este joven que se lanzó del piso 41 de la terraza del Hotel Río, que, bueno, habrá que decirlo, hoy más quedó más que en evidencia, efectivamente el hotel falló fatal con sus protocolos de seguridad. Decía Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, pues que en efecto, al ser una terraza tan visitada, tan concurrida, una torre con el piso 41, pues debe haber habido alguna persona resguardando que todo funcionara con normalidad y sobre todo con seguridad, algo que no ocurrió. Dijo el funcionario, pues resulta extraño que no hayan detectado a este joven que se subió con una mochilota, con su casco, con sus gogles, dando cuenta de que se iba a lanzar, y aparte estaba acompañado de otras personas, y todavía peor, lo estaban esperando abajo en una camioneta en la que escapó. La fiscalía dice que ayer el ayuntamiento de Guadalajara presentó una denuncia ante esta instancia. No se sabe si esto ameritará algún delito, una sanción penal, están analizándolo, por lo pronto ya se recibió la denuncia. Lo que sí se sabe es que ya las cámaras LPR del C5 Jalisco detectaron la camioneta en la que escapó. Entonces podría ser esta la primera línea de investigación para dar con este joven. Vamos a ver si para de verdad en un tema que pueda judicializarse o tal vez lo pongan a barrer el calle. Eso es el trabajo comunitario. No sabemos, insisto, la fiscalía ya está analizando el caso. Y por último comentarte sobre estas dos persecuciones que ocurrieron durante las últimas horas de ayer, ambas en Guadalajara, y una de ellas pues estuvo a punto, mejor dicho, de causar una tragedia, Meche, porque un joven fue detectado robando autopartes, esto en la colonia Bosques de la Victoria. El afectado lo alcanzó a ver por la ventana, y ya cuando estaba echándolas al carro, vio una patrulla y salió y pidió el apoyo. Entonces este delincuente comenzó a escapar por avenida Lapislázuli, y cuando llega al cruce con la avenida Faro, ya que se vio acorralado, brinca el camellón en sentido contrario, y es entonces que embiste a los trabajadores de un puesto de tacos que estaba a borde de la banqueta. Dos trabajadoras resultaron lesionadas, una de ellas con una fractura en el hombro, la otra policontundida, fueron llevadas en estado regular hasta una Cruz Verde, en tanto, pues este delincuente de aproximadamente 30 años quedó en manos de las autoridades, efectivamente, en este carro, que por cierto ya en redes comenzaron a circular varias fotos de que lo habían ya sorprendido, al parecer a las fotos de esta colonia, en el robo de autopartes, pues en efecto en el vehículo traía las piezas que momentos antes le había robado este vehículo, por el cual se generó la persecución. Y otra más que también tuvo resultados positivos, terminó en la colonia San José Río Verde, ya por la avenida Juan Pablo II y Periférico, luego de que se recibiera el reporte de un robo con violencia de un auto compacto, se detecta este vehículo, este cuate, pues imagínate, con total impunidad, iba paseándose ahí por la colonia Santa Cecilia, por la avenida Artesanos, lo detectan, pasa el C5 a los uniformados zapateros la ubicación por donde se estaba desplazando, y al avistarlo comienzan a perseguirlo. Allí en ese punto termina el auto impactado en la banqueta, este cuate se baja, se mete a un predio y pie a tierra se sigue la persecución y se logra su captura. En el coche dejó abandonada, en el coche robado por supuesto, un arma de fuego con la que momentos antes había amagado a sus víctimas y se sabe en una investigación preliminar que este tipo, bueno, pues era o es parte de una banda de robacarros que estaban pegándole durísimo a la zona oriente de Guadalajara. Por fortuna, ya presentado ante el Ministerio Público y autorrecuperado. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas una gran noche.
Igualmente para todos. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a hacer la pausa comercial. Le recuerdo que el día de hoy es jueves de consultorio, y estará con nosotros la doctora Rocío Concepción Albores Arguijo. Ella es encargada del servicio de dermatología pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, para hablar de las afectaciones más comunes de la piel en menores de edad y cómo prevenirlas. Y nos estará extendiendo también una invitación a las jornadas académicas de dermatología pediátrica. Vamos a hacer el corte y regresamos. Regresamos con usted a este espacio informativo, y ya escuchábamos a mi compañero Edgar Flores Maciel hablarnos o informarnos sobre la fosa clandestina que fue localizada en la colonia Oblatos en Guadalajara, que fue reabierta luego de que las labores fueron suspendidas durante varios meses debido al riesgo estructural del inmueble. Personal forense, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y colectivos retomaron los trabajos de búsqueda de posibles restos humanos. La vicefiscal de Personas Desaparecidas del Estado, Blanca Trujillo, eso fue lo que explicó. Vamos a escucharla.
Se estaba trabajando desde abril del año pasado, pero por la estructura que tiene el lugar había riesgo de colapso, entonces tuvimos que parar labores para que se hiciera un apuntalamiento de la finca. Eso se hizo ya este año y por eso estamos continuando con el procesamiento, porque para nosotros como autoridad es muy importante ser exhaustivos y en cada punto de procesamiento trabajarlo de manera integral, completa.
Bueno, nos decía Edgar que hasta el momento en este punto de inhumación clandestina se han localizado 3 cuerpos, además de diversas credenciales de lector, una tabla presuntamente utilizada para tortura y varias prendas de vestir, y las víctimas pues no han sido identificadas. Y hoy los diputados ante esta situación van a pedir informes por la reapertura de esta fosa clandestina ahí en Oblatos, además de que entiendo estarán haciendo pues una especie o una visita para evaluar las instalaciones y las necesidades que tengan de ciencias ahí en ciencias forenses. Me imagino que para apoyar. Marc Hernández, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches para ti, para toda la audiencia. Sí, justo como bien comentas, se trata de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso. Como ya mencionas, solicitará un informe a la Fiscalía del Estado y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre la reapertura, más datos sobre la reapertura de esta fosa que ya nos comentaba nuestro compañero Edgar, ubicada en el municipio de Guadalajara. Esto a petición de la diputada de Morena, Itzel Barrera, diputada local, luego de que colectivos pues reportaran que justamente en este sitio, que ya había sido intervenido, como ya bien comentabas, y nos dio la información nuestro compañero, pues volvió a ser abierto para que se llevaran a cabo trabajos periciales, independientemente de si pues se trató de un tema de fallas estructurales o por otra situación. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora morenista sobre este tema.
Se encontró una fosa en Oblatos, en Guadalajara. Es una fosa que ya había sido anteriormente explorada, pero las y los colectivos avisaron que nuevamente está abierta y en trabajos, y me gustaría solicitar a Ciencias Forenses saber, ¿no?, en qué se encuentra el estado de esta fosa, qué han encontrado, porque no quisiera que pasara lo mismo que sucedió con las agujas, que hemos estado pues encontrando pedazos de información con el tiempo a través de notas o de los mismos colectivas.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Morena, Itzel Barrera, integrante de esta comisión, también sobre esta discusión que se dio acá, que se dio y que pues ella justamente impulsa, ¿no?, solicitar este informe a la Fiscalía Estatal y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y ya escuchábamos, evitar una situación similar a la que sucedió en este pedo de las agujas, donde pues recordemos, fue la fosa donde se extrajeron más cuerpos del año pasado. y que ya había sido intervenida anteriormente y fue por lapsos prácticamente de distintos periodos de tiempo, algo que fue acusado también por colectivos de búsqueda, lo cual pues generó indignación en ellos, además pues de esta situación, ¿no? Recordemos, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fue el que notificó sobre la reapertura de este sitio ubicado en el municipio de Guadalajara, donde pues ya ya nos daban los datos nuestro compañero también sobre los hallazgos que se hicieron, ¿no? Habrá que esperar la respuesta que pueda dar la Fiscalía Estatal y el Instituto Jalisciense al Congreso del Estado, y sobre todo pues si es necesario que pueda brindar alguna respuesta, ¿no? Por lo pronto, Meche, es mi reporte de este caso.
Bueno, entonces mañana van a hacer este recorrido, Mark. El lunes.
Es correcto, habrá un recorrido también, ya bien lo mencionas, en instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, esto tras un acuerdo aprobado, será el día lunes. En el acuerdo se especificaba a las 10 de la mañana, sin embargo lo que se habló en la comisión fue que quedó acordado a las 11 para conocer principalmente el estado del inmueble, de las instalaciones de Ciencias Forenses y las principales necesidades de este organismo. Con el fin, ya lo mencionaban los legisladores y legisladoras, es fortalecer el contexto técnico institucional para que haya pues mayores acciones orientadas a mejorar la atención de los casos que llegan sobre el tema de personas desaparecidas y sobre todo pues dar respuesta a la población, a quienes acuden a las instalaciones del CEMEFO. De la misma forma, y agregar, esto es un dato de lo que también se aprobó justamente en esta comisión, Meche, pero es, digamos, un paquete, una especie de paquete relacionado sobre este tema, es que se avaló por parte de esta comisión especial solicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos analizar todas las recomendaciones emitidas por este órgano hacia pues las distintas instancias de seguridad que atiendan este tema de desaparición de personas y verificar que contemplen cualquier tipo de violación y las a los derechos humanos, y sobre todo pues recopilar, digamos, la totalidad de las víctimas afectadas por cada caso. Habrá que esperar si hay respuesta por parte de la Comisión de Derechos Humanos.
Bueno, siempre se ha sabido que hay carencias en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Marc, es decir, pues tampoco es nada nuevo. Qué bueno que hagan un recorrido, que vean, igual se percatan quizás de algunas cosas. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, te acuerdas de esta gran cantidad de cadáveres, inclusive, que tenían ahí sobrepasando su propio cupo? ¿Esto sigue igual? ¿Tienes alguna información al respecto?
De hecho, la última actualización que mencionaba el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses era que sumaban alrededor de 1.300 cuerpos sin identificar, acumulados en todas las instalaciones de Ciencias Forenses, pero la situación también iba en torno a los restos, segmentos o cualquier osamenta, digamos que ahí sí sumaban 8.000 de distintos, aparentemente serían personas, hay que ser claros, no están identificados. Quizá, y lo que nos explicaban también, y lo que se ha documentado, y también por tema de entrevistas a expertos en esta materia, Meche, es que algunos de estos restos quizá también pueden corresponder a más, a una misma persona, ¿no? Quizá tres, quizá cuatro, o depende el tipo. Así que lo que sí, pues es una situación que sigue ahí, pues presente. Además, otra situación, no solamente están los cuerpos acumulados en el CEMEFO, Meche, sino también los que se van a las anteriormente llamadas fosas comunes, que actualmente pues son gavetas ubicadas en panteones municipales de todo el estado, donde pues se envían ahí una vez que se concluyó su proceso, digamos, de identificación, pero que no pudo ser restituido, ya sea o que haya sido reclamado o no pudo ser restituido a alguna familia. Se envían ahí para, digamos, darles una especie pues de resguardo digno, así lo han manejado, pero a final de cuentas pues son temas que pues siguen sin completarse, más allá de cualquier situación, pero siguen sin identificarse o restituirse estos cuerpos.
Te agradezco enormemente la información, Mark, y que tengas una estupenda noche.
Igualmente, buenas noches, seguimos pendientes.
Muchas gracias, es mi compañero Marc Hernández con la información. Participación de usted, que agradezco enormemente. Edgardo Morales comenta: hay que desaparecer la Fiscalía Anticorrupción y la de los Derechos Humanos, pues no sirven de nada, pues dependen del gobernador y no tienen dientes para castigar. En cambio, además de engañarnos, son un gran gasto para la hacienda estatal. Juicio político al fiscal por inútil. En otra participación nos dicen: buenas tardes, qué absurda la aplicación de la ley en este estado. Aunque no podría estar de acuerdo con el imprudente paracaidista del río, donde gracias a Dios nadie salió lastimado. En cosa de horas se judicializará el asunto para buscar un castigo. Sí, en horas. Mientras la paracaidista del CIAPA, hijada del gobernador Eli Castro, lleva ya un año en la impunidad, exhibiéndose en redes y burlándose seguramente de que la justicia en Jalisco, bajo la batuta de Lemus, su padrino de bodas, le hará lo que el viento a Juárez. Eso por solo citar un ejemplo de carpetas no judicializadas de asuntos verdaderamente delicados o relevantes. Vaya gobierno, saludos, nos dice Humberto Alcázar. En otro comentario, licenciado López: buenas tardes, quiero hacer un reporte sobre transporte público. Se trata de la unidad 26 de la ruta 275F, que se suele estacionar a la altura de la entrada al estacionamiento, tapando la entrada para automovilistas de un almacén comercial en Plaza Patria, generando caos total entre automovilistas. Esto es por Avenida Ávila Camacho. Saludos y gracias. También nos dicen: quiero presentar mi... pues esto ya lo había mandado. Ok. En todos los hoteles, otro comentario, en todos los hoteles y elevadores tienen cámaras. Deberían de checar bien todos los de seguridad. Se la pasan en el celular, es lo que comenta el señor Jesús Hernández. También por aquí nos dicen: respecto a las efemérides de hoy, me llamó la atención algo interesante. La admiración de Griselda por el maestro Sabina es una muestra tangible de que el arte no se ve afectado por ideologías o afinidades políticas, puesto que el admirador es de izquierda y el puesto que el admirado es de izquierda y el admirador de extrema derecha, y coexisten sin problemas. ¡Viva el arte y la música! No, ¿cómo no? ¿Cuál extrema derecha? No, bueno, en fin, doctor Sandoval, muchas gracias por el comentario. Nos vamos a la pausa, regresaremos con deportes y más adelante, les recuerdo, tendremos el consultorio. Aquí estamos de vuelta con ustedes, ahora para escuchar la sección deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
Ya lista para ver a Donovan Carrillo mañana.
Sí, esperemos que haya mucha mejor suerte que el día de hoy. Compitieron dos mexicanas, terminaron en último lugar prácticamente. Lo más emotivo fue que a una de ellas la esperaron las tres ganadoras de las medallas, sí, para darle un fuerte abrazo.
Sí, eso se me hizo un gestazo, ¿no? Decir, a ver, ¿dónde está la última compañera? Ah, pues aquí la esperamos. Total, nosotros ya tenemos medalla.
Así es, ¿no? La sí, doctora mexicana Regina Martínez.
Sí, sí, estuvo. Y ella estaba, pero emocionadísima. O sea, yo creo que fue como muy sorpresivo, ¿no?
Sí, porque digamos que completó la prueba y ¿sí? hubo muchas o varias que no la completaron y abandonaron simplemente.
Exacto.
Pero ella sí la terminó en último lugar, pero llegó.
Eso es todo.
Así es.
Dicen que, ¿cómo que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar?
¿No? Y la otra, que no hay que competir. ¿Cómo dicen que no importa el ganar, sino competir? O lo importante, pues.
Lo importante no es ganar, sino competir.
Ajá, Pierre de Coubertin.
O la otra del chango aquel del póster: no gano, pero cómo me divierto.
Ah, eso sí. Ya le podemos poner ahí, no sé, mil y unas... más adjetivos.
Bueno, pues te dejo con tu sección de
gracias.
Chistes, digo, de deportes.
No, ese deportes es en serio. Yo sé que tú la tomas, pero es en serio.
No, yo tomo los deportes con pasión, con gusto. Ajá. Con alegría.
Se nota.
Pues por eso, bueno, ya me voy.
Ok, gracias, Meche. Bueno, sí, le comento a usted que la mexicana Regina Martínez debutó hoy en los Juegos Olímpicos allá en Milán Cortina 2026. En el 10K del esquí de fondo estilo libre, y terminó efectivamente, como ya escuchaba, la prueba en el último lugar. En la meta vivió un momento muy emotivo al ser recibida por las ganadoras de las medallas. Las suecas Frida Karlsson, quien se quedó con el oro, y Eva Anderson con la plata, así como la estadounidense Jessie Dings, quien se quedó con el bronce. Y las tres, Las tres la esperaron y le dieron un fuerte abrazo para consolarla. Por su parte, Sara Schlepper hizo historia al convertirse en la primera deportista en disputar 7 ediciones olímpicas en el esquí alpino. A sus 46 años se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en este evento. Finalizó en el lugar 26 y bueno, pues ella de los 7 Juegos Olímpicos de Invierno en los que ha competido, 4 fueron como representante de Estados Unidos y lleva 3, incluyendo esta, como representante de México. Mañana, viernes, efectivamente, será la oportunidad de Donovan Carrillo, el jalisciense, que va a disputar la final del patinaje artístico. Y en el segundo día de actividades oficiales en la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein, la escudería Cadillac tuvo problemas hoy con el monoplaza de Sergio Checo Pérez. El tapatío arrancó la jornada como primer piloto al volante, pero en una hora después de la luz verde, una falla mecánica detuvo su bólido y provocó la primera bandera roja del día. El equipo recuperó el auto y lo devolvió al trazado, aunque solo pudo sumar 42 vueltas para terminar en el lugar 15 en la clasificación, en la que el más rápido fue Charles Leclerc de Ferrari, seguido por Lando Norris de McLaren. Por cierto que los nuevos autos están desatando fuertes críticas de la mayoría de los pilotos, ¿eh? Por ejemplo, Max Verstappen, el neerlandés, dijo, son autos anticarreras, ya desesperado por toda la problemática que le están dando. Mientras que Checo Pérez indicó que parecen de la Fórmula E, y así la mayoría de los pilotos han tenido comentarios en torno a sus propios autos, que presentan modificaciones en relación a lo que estaban acostumbrados. Y pues ahora hay ciertas novedades y cada quien pues está hablando de cómo le va en la feria y algunos no están muy contentos, que digamos. En el fútbol internacional, el Atlético de Madrid propinó una goliza de escándalo al Barcelona al imponerse por 4-0 en el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey celebrado en el Metropolitano, con autogol de Eric García, más tantos de Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez. El mexicano Bet Vargas acaba de fichar con los colchoneros, no participó en el duelo, aunque sí fue convocado para el mismo, pero se quedó en la banca. El juego de vuelta de esta semifinal de la Copa del Rey se va a celebrar el próximo 3 de marzo. En el Camp Nou. Y bueno, pues en más del fútbol internacional tenemos que el Arsenal, líder de la Premier League de Inglaterra, dejó escapar 2 puntos valiosísimos este jueves en su visita al Brentford, luego de empatar a un gol en el cierre de la fecha 26 y queda 4 unidades del Manchester City, su inmediato perseguidor. A 12 fechas de que termine la temporada, el Arsenal lidera la tabla general con 57 puntos y ve su colchón reducido a solo 4 unidades sobre los Citizens, que tienen 53 y que el miércoles habían derrotado al Fulham de Raúl Jiménez por 3-0. La selección mexicana de fútbol sub-17 tuvo actividad esta tarde, venció 2-1 a su similar de Trinidad y Tobago y con este triunfo sella su boleto para el Mundial de la Especialidad con paso perfecto. Pues vamos ahora al clásico del fútbol mexicano, y es que en el campamento de las Águilas del América, hoy Henry Martín reconoció que las Chivas andan en buen momento, pero dice que van con todo por los rojiblancos en el clásico de pasado mañana aquí en el Estadio Akron. Escuchamos al jugador de las Águilas.
Siempre he dicho, un clásico, no importa en el lugar que llegues, no importa lo que hagas en la cancha. Sé que ellos vienen bien en la tabla, pero eso no quita que nosotros no les podamos ganar. Lo hemos hecho antes, ellos nos han ganado en casa, nosotros le hemos ganado en su casa y vamos a ir por ello. Nosotros queremos ser ese equipo que esté dando pasos firmes, que esté dando pasos contundentes, y eso es lo más importante. Pensamos en nosotros, no pensamos en el rival, y vamos a dar todo por nosotros, por el americanismo y porque nosotros queremos estar en posiciones donde el equipo y la institución merece estar.
¿Qué le parece a este jugador que pues está regresando de lesiones y dice que van con todo por los rojiblancos? Veremos si es cierto, porque el Guadalajara camina como superlíder en el torneo con paso perfecto, 5 victorias en igual número de jornadas. Escuchamos ahora el reporte del lado rojiblanco.
Un clásico ante América se juega con mucha intensidad desde fuerzas básicas y se aprende a que no se puede perder, dijo el defensa Diego Campillo, quien se perfila para ser titular el sábado ante las Águilas y ve este partido como cualquier otro.
Acá estamos tranquilos, sabemos que es un partido importante, pero no más importante que los que hemos jugado y que los que vamos a jugar. Todos los partidos son iguales para nosotros y nada, los jugamos como una final. Entonces yo creo que es un partido que va a ser fuerte, pero no es especial a diferencia de otros partidos.
Por otro lado, Brian Gutiérrez, quien jugará su primer clásico, aceptó que América lo buscó como refuerzo, pero prefirió llegar al Guadalajara.
Hubo un tema de eso, pero yo creo que yo tenía la respuesta final y siempre era Chivas.
Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Bien, pues veremos entonces este sábado de qué color se pinta el clásico. 9:07 p.m, Guadalajara recibe a las Águilas del América. Guadalajara encumbrado allá en el liderato general, el América en el octavo sitio, que parece que responde, pero anoche no pudo con el Olimpia de Honduras, entonces quiere decir que no ha recuperado todavía su mejor forma. De cualquier forma, el clásico pues llama la atención para este próximo sábado. Por otro lado, le comento que el Atlas presentó a su refuerzo Agustín Rodríguez, quien suplirá la ausencia del goleador de Yuca, ante lo cual el entrenador Diego Martín Coca dijo estar ya más tranquilo después de lo que había expresado el sábado pasado. Yo expreso lo que siento y defiendo mi trabajo, no se asusten muchachos, estamos en la posición en la que queremos y seguiremos trabajando, dijo el técnico de los rojinegros con la llegada de este Agustín Rodríguez. En estos momentos hay actividad, se celebra el juego de vuelta de esta primera ronda de la Conca Champions en el Estadio de Puebla, donde Cruz Azul es local y enfrenta al Vancouver Football Club. Hasta el momento, hasta el minuto 35 de este primer tiempo, el marcador se mantiene 0-0. Hay que recordar que en la ida, allá en Vancouver, la máquina se impuso por 3-0. Entonces, pues está muy cerca de avanzar a la siguiente ronda de la Conca Champions y solamente Pumas, hablando de los equipos mexicanos, pues quedaría eliminado. Si es que no ocurre algo extraordinario en lo que queda del primer tiempo y en el complemento, que el Vancouver, pues no sé, se tape con 4 o 5 goles y Cruz Azul no haga absolutamente nada, es como podría cambiar esta historia, pero parece que Cruz Azul tiene pie y medio en la siguiente ronda de la Conca Champions. Por lo pronto, reitero, marcador al minuto 35, Cruz Azul 0, Vancouver Fútbol Club 0 goles. En el global, la máquina va ganando 3-0. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Meche, y continuamos contigo.
Nomás ves que llego, ya te vas. Pues no, claro. No tengas miedo, no, no tengas miedo. No,
pues además ya dijiste que son ¿qué? Como un show para ti los deportes, entonces, pues eso me caló, definitivamente.
Ay, me voy. ¿A poco el patinaje artístico no es un espectáculo?
No, claro.
Es una chula.
La verdad es que sí, verdad, a mí me gusta muchísimo.
¿Ya ves? Disfruto. ¿Ya ves?
Estas competencias tienen un grado de dificultad que mis respetos, ¿eh?
No, y luego en el fútbol también.
La velocidad con la que bajan en las pruebas, olvídate, en esas lomitas ahí, no, es impresionante.
Sí, no, definitivamente. En el fútbol también hay mucho show.
Así es, ahí vienen tus Águilas en el sábado.
Por ejemplo, a ver los árbitros o los también, algunos porteros que les andan. Entonces, es un espectáculo tus deportes.
Ya me voy, me eche mejor.
Ándale, pues, vete a preparar el siguiente tiempo. Bueno, vámonos a la pausa comercial. Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con la información deportiva. Y regresaremos porque tenemos el consultorio. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera, a sus órdenes está el WhatsApp y el Telegram, cuyo número es el 33-11-55-19-62. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos ahora sí al consultorio?
El consultorio. En Metrópoli al Día.
Y saludo con mucho gusto a la doctora Rocío Concepción Albores Arguijo. Ella es la encargada del Servicio de Dermatología Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora Albores, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mercedes. Qué gusto escucharte.
Al contrario, doctora, le agradezco que usted participe en esta sección para hablar pues de un tema que me parece importante, porque mire, usted me hizo recordar cuando yo era niña. Me recuerdo que mi abuela Rosario, mi abuela materna en paz descanse, era muy cuidadosa de la piel de mi hermana y la mía. Siempre procuraba ponernos, yo me acuerdo que alguna vez nos llegó a poner sábila o las cremas aquellas que había, quizás muy incipiente el mercado en aquel entonces, en fin. Pero, ¿qué importancia tiene cuidar la piel de los niños, ya que vamos a hablar con usted precisamente de las afectaciones más comunes de la piel en menores de edad?
Sí, mira, es muy buena recomendación y cuidado el que tuvo tu abuela, porque justo la piel es el órgano más extenso del cuerpo y tiene funciones tan importantes como ser una barrera protectora. Entonces nos protege del medio externo, es decir, de la contaminación, del sol, de los virus, las bacterias, etcétera, porque genera como si fuera una pared de ladrillos. Nuestra piel es literal, si la vemos al microscopio, como una pared de ladrillos. Entonces nos protege, y ahora sabemos que además de ser una barrera protectora, bueno, también es una barrera de defensa donde encontramos células del sistema inmunológico, es decir, los soldados del cuerpo ahí están y alertas y avisan a otras partes del organismo y nos protegen, y también tiene funciones endocrinas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que en la piel también tenemos algunas hormonas, y es por eso que la piel cambia cuando entramos a la adolescencia, o si tenemos algún problema endocrinológico cuando somos muy niños, podemos detectarlo por medio de la piel. ¿Cómo qué? Puede ser, por ejemplo, ese cuellito oscuro que a veces pensamos que es mugre y que los niños están sucios y tallan esa piel, y no, en realidad es un problema que se llama acantosis nigricans y tiene que ver con la resistencia a la insulina. Y esto nos habla pues de que tenemos que cuidar la alimentación y el peso en nuestros pequeños. Entonces, pues la piel es muy, muy importante para todo nuestro organismo, y esa es la importancia de cuidarla.
¿La piel de alguna manera es una delatora de lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera?
Así es, sí, justo también eso. Si por ejemplo cuando un niño está pálido, pues nos puede hablar de anemia. Cuando un niño está amarillo, nos puede hablar de que tiene aumentada la bilirrubina o que tiene un problema con el hígado. Si un niño pues tiende a tener enrojecimiento en sus mejillas, en los pliegues, etcétera, pues nos puede hablar de que es un niño que puede estar relacionada su piel sensible a problemas alérgicos. Entonces sí, la piel es un reflejo de nuestra salud interior. La piel, el pelo y las uñas también.
Ahora, ¿el color de la piel influye en algo, doctora, ser más sensibles hacia algunas enfermedades o no?
Antes se creía que sí, porque bueno, había como razas y colores de piel que tendían a tener algunas enfermedades, pero ahora sabemos que al estar en un mundo globalizado, es decir, ya somos mezclas de muchas razas, la realidad es que ahora puede ser que una piel morena, al asolearse y al exponerse, sí puede tener predisposición a cáncer de piel, a pesar de que antes se creía que era la piel que era fuerte y no le pasaba absolutamente nada. Ahora cada vez también en pieles morenas o pieles más doradas, pues sí tienden también a tener estas enfermedades.
Mire, estoy viendo aquí, doctora, me mandan una persona de nuestra audiencia la fotografía. A ver, ¿qué es? ¿Es de un brazo? Parece que es de un brazo. Sí, parece que es de un brazo, pero dice que es una niña, no me menciona la edad, pero dice tiene como 2 meses con eso, y la fotografía lo que ilustra es, haga de cuenta, como una especie, a ver si soy capaz de definirlo, porque a lo mejor esto puede cambiar mucho la percepción que usted pueda tener para decirle a la persona, pero como si fueran ronchitas rosas, como todas amontonadas, y como si algunas estuvieran, lo que yo alcanzo a ver, como si estuvieran llenas de pus. ¿Qué podría ser? Dice que tiene como 2 meses.
Pueden ser algunos puede ser una inflamación de la piel per se, o sea que ahí estén, no sé qué hayan aplicado, ¿verdad?, también, y que eso esté haciendo que pues sea como una dermatitis por contacto, pero también puede ser una infección viral. Algunos virus, no el herpes, porque a veces pensamos que es herpes o varicela, esos son de tiempo mucho más corto, pero cuando es de tiempo más prolongado, puede ser una infección que se llama molusco contagioso. Entonces, la recomendación sí sería que si ya persisten unas lesiones más de una o dos semanas, lo mejor es revisarlo para que también, uno, no vaya a empeorar más, y dos, en caso de ser alguna infección, pues no se disemine o no se vaya a otras partes del cuerpo.
Doctora, ya que estamos hablando precisamente de niños, hay algunas cuestiones que se a través de la piel se manifiestan, y entiendo que tienen una intrínseca relación con la parte afectiva o emotiva que inclusive han llegado a vivir niños en el vientre de su madre, que cuando nacen manifiestan, creo que le llaman dermatitis atópica o algo por el estilo, donde es los niños sangran de la cara como si los hubieran agarrado un gato arañado así hasta sí. Que se cansó.
Sí, bueno, como ahorita platicábamos de que ya no solamente sabemos que la piel es una barrera protectora, La piel cuando se está formando en pancita de mamá, viene de una capa, cuando nos estamos formando, viene de una capa que es la misma capa que origina el sistema nervioso central, o sea, que origina las neuronas, etcétera. Entonces, por eso la piel tiene una relación muy importante también con situaciones emocionales. No está escrito como tal si la mamá vivió un estrés, etcétera, etcétera, que el niño vaya a nacer con dermatitis atópica, pero sí se ha visto que los niños que tienen dermatitis atópica, que es estas lesiones en mejillas o en pliegues o en los párpados en los más adolescentes, que sí tienen una relación con el estrés. Es decir, el estrés puede ser como un desencadenante, un gatillo para que esta dermatitis atópica aumente. Entonces, relacionado con las emociones, sí, hay muchas afecciones que cuando estamos en periodos de estrés, no es que sea esa la causa, es multifactorial. Es decir, pues puede ser que ya traigamos herencia, puede ser que vivamos en un lugar urbano, por ejemplo, pero si además le agregamos estrés, ansiedad, depresión, pues sí, la piel nos habla y se manifiesta esta comezón exagerada, etcétera.
Eso podría ser también interesante para las personas que ya son adultas, porque llegamos a somatizar en algún punto de nuestro cuerpo las emociones negativas.
Sí.
Digo, o sea, sí, como claro. Una cuestión pues a identificar, a checar en las raíces de la niñez, porque a lo mejor usted cuando está en una situación estresante, y si nunca se lo ha preguntado, a lo mejor es la piel por donde, digamos, lanza todo, porque hay gente que lo hace a través del estómago, no sé, Como que nos pega en algún punto del cuerpo, ¿no?
Así es, sí, precisamente tenemos que considerar esto también en la edad adulta, porque así como se inflama el intestino y nos da colitis, por ejemplo, Pues también cuando nos ponemos nerviosos, ansiosos, etcétera, pues también nos da dermatitis, porque el cuerpo entra en una inflamación sistémica y como bien lo mencionas, pues se manifiesta o somatizamos en la piel, sí.
Otra persona le pregunta, doctora, dice, una niña con pequeños granitos de un centímetro o medio centímetro en la muñeca, ¿qué puede ser? ¿No tiene fiebre ni otro síntoma?
Si es en la muñeca y está muy localizado, habrá que ver, uno primero hacerla de detective, si no es una pulserita, algún reloj que le esté ocasionando ahí alguna irritación por metales, porque la dermatitis por contacto por el níquel, que es una de las aleaciones más comunes en la bisutería, etcétera, pues es lo que más nos ocasiona irritación, pero sobre todo porque pues está localizada y que no tiene algún otro síntoma. Habrá que ver si tiene comezón, pues si nos orienta un poquito más hacia eso, hacia una dermatitis por contacto.
Esther Jiménez le pregunta, ¿es normal tener pequeñas manchas de sangre en los brazos siendo de la tercera edad?
Sí puede ser hasta cierto punto, no es normal, pero sí es algo que podemos asociar con la edad. La piel también en la tercera edad se hace mucho más delgada, perdemos mucha agua, entonces eso hace que la piel todavía sea una piel mucho más seca y que tengamos estas manchas rojas o purpúricas como si fueran moretes, y es porque nuestra piel está muy debilitada por la edad, y también los vasitos sanguíneos tienden a romperse más fácilmente. Aquí la recomendación sería hidratar mucho más esa piel con cremas sin perfumes, sin olores, en los pacientes o en las personas de la tercera edad, porque si esta piel tiende a ser mucho más frágil.
Doctora, ¿qué hay de la reacción de la piel al contacto, por ejemplo, con algún tipo de mascota?
Sí, pues las mascotas, hay un parteaguas antes de las mascotas exóticas y después de las mascotas no exóticas, pero podemos empezar con las mascotas comunes como los perros y los gatos. Se ve que los gatos sí tienden a predisponernos más alergias en la piel, no así los perritos. Los perritos, sí, por ejemplo, una embarazada tiene ya un perro, no hay que deshacerse de él porque al contrario, puede generar un ambiente, un microbioma, o sea, bacterias buenas para el bebé, pero los gatos sí tenemos a tener más problema con él. Entonces, pues hay que valorarlo, dependiendo también de si existen alergias respiratorias, etcétera. Pero, por ejemplo, ese sería el caso. Y ahora, de las mascotas exóticas, pues hay muchas modas, por ejemplo, de lo que son los cuerpoespines, víboras, etcétera, pues definitivamente esas mascotas sí tienden a darnos mucho más problema, y bueno, pues su hábitat no es el doméstico, y pues esas mascotas lo mejor sería no tenerlas en casa.
Bueno, pues cualquier cosa, me parece que no hay nada como ir directamente a la consulta para que los médicos especialistas como usted puedan verificar directamente qué es exactamente lo que en este caso pueden tener los niños en la piel, dar el diagnóstico correcto y el tratamiento oportuno, doctora Albores.
Así es, Mercedes.
Ay, por cierto, rápidamente, que se nos vino el tiempo encima, ¿tendrán jornadas académicas de dermatología pediátrica?
Sí, el día de mañana en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en el auditorio Doctor Horacio Padilla, tendremos nuestras primeras jornadas académicas de dermatología pediátrica. La convocatoria es para el personal de salud que quiera aprender sobre la piel de los niños. Están cordialmente invitados.
¿A qué hora, doctora?
Empezaremos el registro a las 7:30 de la mañana y comenzaremos las pláticas a partir de las 8:30. Es importante que lleguen temprano, puesto que el aforo del auditorio es de 260 personas.
Bien.
Entonces, pues, es de cupo limitado.
Doctora Rocío Concepción Albores, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto, como siempre.
Gracias. Buenas noches a usted. Hasta mañana.